Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. En esta oportunidad vamos a conversar con Mariana Garland, empresaria del Grupo Maquinarias, donde es accionista, directora y gerente de operaciones de EAFC Maquisistema. Es directora de Maquinarias S.A., donde también fue gerente de administración logística. Mariana es presidente del directorio de Primera Corredores de Seguros y past presidente de la Asociación de Empresas Familiares del Perú. Es expositora y columnista en un importante diario de negocios, tiene un MBA global de Centrum, es coach de vida y broker de seguros con estudios en la Universidad del Pacífico. Mariana, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida.
Patricia, muchas gracias por invitarme a tu edición. Muchas gracias a Semana Económica.
Excelente. Mariana, tú empezaste tu carrera en una gran empresa petrolera americana como asistente ejecutiva y con el pasar de los años te convertiste en empresaria, directora y presidente de varios consejos directivos. Tu trayectoria de éxito puede ser un ejemplo relevante para quienes nos escuchan. ¿Qué motivó el cambio de Occidental a Maquinarias y cómo fue para ti el camino hacia los niveles más altos de las organizaciones?
Bueno, mi experiencia pues viene de otra generación, ¿no?
Ya.
Para decirte la verdad, a mí me ofreció mi familia en aquel momento salir del colegio e ingresar a estudiar secretariado ejecutivo bilingüe. Es así que yo curso mi secretariado y entro a Occidental Petroleum. Y en esta empresa fue que comienzo a entender, aprendí a trabajar. Qué importante es aprender a trabajar. O sea, por eso es que motivo a las personas a hacer prácticas de joven, a entrar a empresas y entender lo maravilloso que es las estructuras empresariales, trabajar en equipo, eso es muy bonito. Eso es lo que yo aprendí en Occidental durante 12 años. Pero mientras que yo estuve en Occidental, no dejé de estudiar y continué preparándome en unos cursos que dictaba la Universidad Pacífico. Así es que yo continué mi carrera con el pasar del tiempo, me casé, tuve mis hijos, mi primer hijo. Y en ese momento yo quería estar con mi hijo y dije, bueno, sí, mi familia tiene empresas. E iba a entrar a trabajar a una farmacéutica part-time porque yo quería estar un poco más con mi hijo, a quien acababa de dar a luz. Entonces iba a iniciar a trabajar, me acuerdo, en una farmacéutica y dije, ¿por qué no trabajo para mi familia? Y es así como entro en las empresas de mi padre y de sus socios, porque nosotros somos una empresa multifamiliar. El grupo Maquinarias es un grupo multifamiliar de tres familias. Por lo tanto, ingresé a trabajar a Maquinarias con ya algunos estudios de administración y me inicio entonces ya más en una carrera profesional y en una empresa totalmente diferente, porque trabajar en Occidental Petroleum, una empresa transnacional, extranjera, era una corporación muy formal. Entré a una empresa familiar y fue otra experiencia. Y también entré al mercado peruano.
Claro. ¿No?
Porque una cosa era estar en una petrolera donde manejaba, yo estaba en presidencia y manejaba relaciones internacionales, etcétera. Y pasar al mercado retail peruano fue un gran cambio.
Yeah.
Entonces, ahí continué, y Patricia, continúo, y nunca he dejado de prepararme y de encontrar oportunidades de aprender algo nuevo. Y así, así ha ocurrido en mi vida y sigue ocurriendo.
Qué bueno, un continuo aprendizaje entonces.
Así
Ahora,
es.
hablemos un poquito más del sector automotriz, donde evidentemente tienes una larga trayectoria profesional. ¿Cómo ves el futuro del sector en el Perú? ¿Qué desafíos se enfrenta o qué tendencias crees tú que están moviendo la aguja en el sector?
Bueno, en este momento es muy interesante porque es una de las industrias que viene con un futuro en evolución, ¿no? Es en una evolución y lo estamos viendo en donde la energía en general está cambiando. Entonces, en este momento todavía es incierto, ¿no? No sabemos porque hay unas marcas que están apostando a la electricidad, a los autos eléctricos de una manera, otros van a apostar por los híbridos. Todavía no vemos hacia dónde va a ir esta realidad, ¿no? Pero que de hecho va a haber un cambio energético en lo que es la movilidad, es una realidad, ¿no? Entonces, la industria automotriz es una de las industrias que va a manejar la mayor cantidad de cambios en este momento. Hay países que promueven incluso el cambio hacia la electrificación, ¿no? Que cambies tu auto a uno eléctrico. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos tiempos. Entonces, lo estamos viendo fuertemente, sí.
Estuve hablando con una amiga en Suiza y me dijo algo como que para el 2000, no sé si era el 2025 o el 2030, que ya en ciertos países en Europa, y me parece que Suiza, iban a ser solo eléctricos, solo autos eléctricos, o quizás híbridos, no sé, pero como que el cambio era súper acelerado, claro, ya tienes una penetración altísima de por sí de estos tipos de autos, ¿no? Pero que ya solo iban a ser autos eléctricos. Entonces,
así es.
Ojalá tengamos nosotros la infraestructura. Me acuerdo que en algún momento se habló de tener estas estaciones eléctricas a lo largo del país, pero no sé pues qué tan cercano
todavía,
realmente sea
claro,
eso.
Todavía no se ha implementado. Es un, como te comento, el gobierno todavía no ha dado ese salto de motivar, ¿no? Y de promover, porque bueno, acá hay todavía la idea de que tenemos otro tipo de energías, ¿no? Y cosa que en ese momento nos hemos dado cuenta que hay una oportunidad en mejorar el grid energético, ¿no? De traer la mayor cantidad de tipos de energía, como lo estamos viendo, no solamente el gas, la gasolina, sino viene la eólica, la solar. Y yo estoy muy, muy metida también en un proyecto energético para ver energía de small nuclear reactors,
¿sí?
Porque en nuestro país, lo que acaba de suceder, por ejemplo, en Loreto, que se quedó, o sea, con el Amazonas y todo, haberse quedado sin agua, tú te das cuenta, quedan poblaciones desamparadas, sin energía. Hoy
así
por
es.
Hoy la energía es importantísima. Es más, ahora incluso con la inteligencia artificial se requieren mucho más energía que antes, porque son motores que no paran de trabajar.
Claro.
Entonces, eso ya hablando sobre inteligencia artificial,
claro,
yo me voy
sí.
ahora a hablar lo que acaba de suceder, por ejemplo, en Loreto y en Iquitos, que se decían que hasta habían hospitales que habían tenido que prescindir de la energía, ¿te puedes imaginar?
Claro que
Entonces,
sí.
aquí hay una situación mundial, ¿no? Sobre energía que tenemos que el Perú también ver.
Sí, es lamentable escuchar este tipo de cosas hoy en día, pero suceden y en buena hora que existan proyectos como en el que estás involucrada. Ahora, tú conoces muy de cerca la dinámica de empresas familiares y también en tu rol como expresidente de la asociación que las representa. ¿Cuáles dirías tú que son esas verdades incómodas que deben enfrentar las empresas familiares para ser sostenibles, para tener un futuro? en sí.
Definitivamente uno de los momentos más difíciles por lo que atraviesan todas las familias es la sucesión,
ya.
¿No? Una empresa familiar suele tener una visión a largo plazo. Eso es así. Sí o sí va a llegar el momento del suceder, ¿no? En donde el fundador va a suceder la gestión y o la dirección a alguna persona, sea familiar o profesional. O sea, esto se va a venir. Entonces, la sucesión es uno de los momentos, si no el momento más sensible de las empresas familiares.
Pero ¿cómo haces? Yo he escuchado de varias empresas familiares que el patriarca, por decirlo de alguna manera, o los hermanos, o Dios sabe, pero la primera generación a veces le cuesta mucho trabajo soltar las riendas para dar espacio a esto. ¿Cómo has visto que algunas empresas lo manejan exitosamente? ¿Qué tiene que suceder para que se dé ese espacio?
Primeramente, al fundador o quienes van a suceder a la siguiente generación requiere de mucho coraje, ¿no? Mucha valentía decir voy a soltar, decir voy a dejar lo que yo he hecho siempre, lo que de repente yo fundé a una otra persona, ya sea porque eres mayor, ya sea porque sientes que otro profesional pueda hacerlo mejor para que tú pases a un rol donde puedas agregar mayor valor todavía, ello requiere mucha madurez y coraje, ¿no? Aceptarlo, decir, lo voy a soltar. Ese es un momento bien, bien especial para quien suelta, por un lado, y para aquellos que lo toman, que normalmente es la gente joven, que viene pues con todo este conocimiento e ímpetu, en donde se siente pues que lo que se estaba haciendo no necesariamente es lo mejor o que tienen mejores ideas, tiene que haber un balance. Yo estoy escribiendo bastante sobre mantén la tradición e implementa tu innovación, ¿no? Es el balance y el equilibrio de las dos partes, de ser muy empáticos, ambas partes tienen que ser muy empáticas y trabajar esto con mucho respeto, porque el que lo recibe tiene que respetar lo que se está recibiendo y el que suelta tiene que dejar hacer a quien lo recibe, ¿no? Ni tanta ni muy muy. O sea, hay personas que he escuchado historias en donde los papás dijeron, bueno, ya los chicos se hacen cargo y yo me voy de vacaciones. Y la verdad que tuvieron que regresar corriendo porque tampoco es eso, soltar y ya que los otros se hagan cargo. No, claro. Tiene que haber un proceso.
Un acompañamiento,
un proceso. Por donde tú quieras, si es que tú vas a soltar la gestión, si es que tú vas a dejar el directorio. Todo ello debe ser preparado, ¿no? No, acá todo tiene que ser muy preparado, muy, muy estudiado. Y esto no es que salga solo, Patricia, no. Sí. Es que en verdad es mejor que profesionales te ayuden para preparar los protocolos, para escribir todo claramente, para que no se generen expectativas que no van a poder ser resueltas, ¿no? Es mejor tener escrito y por último cambiarlo después, ¿no? Porque un protocolo no está escrito en piedra. Lo bueno es tener una línea, una visión, un orden y siempre un acompañamiento de un profesional es mejor.
Sí. Alguien un poco más neutro también ayuda mucho. En esto de conciliar el legado de la empresa con el imperativo innovador que suelen traer las sucesiones, me gustaría hablar ahorita de cómo prepararnos para vivir precisamente esta etapa tan digitalizada, tan tecnológica, tan innovadora que vivimos. Y recuerdo un artículo que escribiste donde recomiendas a los líderes hacer tres cosas. Una, asumir un cambio de mentalidad 2, promover el aprendizaje continuo. Y 3, adaptarse a esta nueva situación, tanto a título personal como organizacional. Son las 3 recomendaciones, pero ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo has hecho tú para fomentar estas capacidades en las empresas que representas o lideras?
Hoy por hoy es un hecho que si no diste el paso a lo que se llama la digitalización o estas nuevas tecnologías en todo ámbito, o sea, toda la parte comercial ya cambió. Es increíble. Después del COVID, todos tuvimos que zambullirnos en este nuevo normal que le llamábamos, ¿no es
Sí,
cierto?
así es.
Entonces, se desarrolló. Las empresas tuvimos que desarrollar inmediatamente esa capacidad de entrar a trabajar a través de otros medios, de ofrecer productos y servicios a través de otros canales, nuevos canales tecnológicos, digitales, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de ello, que se aceleró este aprendizaje, es más, no solamente se aprendió, aprendimos esta nueva capacidad y cada día la mejoramos y entramos a nuevos canales. ¿Qué ha sucedido entonces? Que se ha abierto áreas nuevas. Tienes nuevas áreas de marketing, growth, innovation, prueba y error. Todo el tiempo estás haciendo, hay nuevas áreas. Y todas están relacionadas con la parte tecnológica, a través de la tecnología, nuevas herramientas tecnológicas porque los APIs, todo tiene que, estamos, nuestra médula hoy por hoy es pues todo el área de sistemas, ¿no? Entonces, para aquellos muchachos o personas que quieran ser muy empleables, pues la parte tecnológica viene de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que todas las áreas de conocimiento están impactadas con la tecnología. No hay nada que no, en donde no te acompañe la tecnología.
Claro, claro que sí. Es más, entonces, aprender haciendo también y probando y no temer pues a equivocarte, porque en un proceso de aprendizaje uno siempre se va a equivocar y tiene que pivotear y probar alternativas. Mariana,
Un líder, Patricia, un líder debe de tener la capacidad para aceptar el error total, porque es que si no pruebas, si no aprendes, uno aprende a veces, muchas veces errando, ¿no?
Así
Ahora,
es.
tú dices, hagan, innoven, y erras una, aprendes, no vuelvas a errar en lo mismo, ¿no? Pero tiene que haber una capacidad de tolerancia, de flexibilidad. Todo esto nos ha llevado a nosotros a ser muy, muy flexibles.
Sí, qué bueno que es así, porque no tiene que ver mucho, ¿no?, los líderes para que se construya esta cultura corporativa de apertura hacia probar y aceptar que se van a cometer errores en el camino y que luego hay que pivotear. Relacionado al tema tecnológico, porque a veces siempre siento que los valores de las organizaciones a veces son cosas que se ponen en la pared y la gente ni lo mira, ¿no? Y los líderes ni los usan como herramienta de gestión, que es súper útil, ¿no? Apoyarse en los valores para poder gestionar y reconocer, y también cuando hay que llamar a la atención, hacerlo así. Entonces, yo valoro mucho el tema de los valores, y hace poco escuché a Michael Eisner, el CEO de Disney, contar que él había estudiado a las mejores empresas tratando de entender por qué solo algunas exceden los 100 años de vida. Y su conclusión luego de hacer este análisis es que en la desesperación de reinventarse, al enfrentar los cambios continuos que tenemos, muchas empresas pierden de vista precisamente los valores que formaron su legado. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de los valores, sobre todo ante los cambios que vivimos, porque el foco es tan centrado en la tecnología, en la digitalización, en la inteligencia artificial, que puede ser que muchas empresas Efectivamente, en aras de mantenerse competitivas y reinventarse para enfrentar estos cambios acelerados, los pueden estar dejando de lado. ¿Qué piensas tú al respecto?
No, es que los valores son son tu cultura, ¿no? Los valores nacen pues en las personas. Los valores provienen de las personas, son nuestros comportamientos, ¿no? Nuestros valores son la base de la organización. Por ejemplo, en la nuestra, el valor de la confianza, de la hospitalidad y trabajo son los valores más importantes. Entonces, eso es un sine qua non. Porque las empresas somos las personas que vamos a ejecutar los lineamientos que se nos den a través de comportamientos y fundamentos y principios. Entonces, si tú pierdes de vista estos principios y estos comportamientos, vas a terminar en lo que hemos vivido últimamente, ¿no? De lograr éxitos a través de una cultura totalmente egoísta, sin mirar todos los ámbitos y todos los stakeholders, ¿no? Entonces, los principios son el fundamento de cómo voy a hacer mi empresa. Eso, aparte de tu planeamiento estratégico y la razón de ser de tu empresa, digamos, el fundamento del cómo lo voy a hacer son los valores. Y eso es lo que te va a distinguir entre tu competencia y entre el mercado, ¿no?
Ya. Mariana, quiero preguntarte ahora sobre la situación más difícil que te ha tocado liderar, el desafío más complejo. ¿Cuál dirías que ha sido en tu trayectoria profesional?
Bueno, yo podría decir que aprender a comunicarme en diferentes roles, ¿no? En el directorio. Que tu comunicación sea asertiva. ¿Por qué? Porque tú tienes varias audiencias, ¿ya? Y todas las personas son diferentes. Porque se dice, tú tienes que aprender a hablar a tu audiencia, a la audiencia, ¿no?
Así es.
Y en directorios hay personas que tienen diferentes pensamientos. Unos son más numéricos, otros... Cada uno es diferente. Entonces, nosotros tenemos que tener las mujeres, sobre todo. A mí me ha costado formarme. Recuerda que yo me he ido, he sido una persona on the job training, ¿no?
Claro.
Que cuando hemos tenido que hacer una empresa de con una corredora de seguros, entraba a estudiar y hemos estado, y en toda mi vida he estado preparándome para fungir en las empresas o en los roles que me he desempeñado. Entonces, yo pienso que lo que más me ha costado es aprender a comunicar de manera asertiva.
Perfecto.
Entonces, sí. Esa parte es bien importante.
Así es, así es.
¿No? De manera asertiva, dar confianza, que lo que estás diciendo, pues, es para que los otros, porque estás tomando decisiones, tus apreciaciones, tus percepciones, tus preguntas, ¿no? Tienen que estar. Eso me ha costado.
Pero
¿no?
es un, yo que he trabajado y he hecho muchos coachings en mi trayectoria, el tema de comunicación siempre es una de las áreas que los altos ejecutivos tienen que trabajar. Porque no es fácil. No es fácil entender a las audiencias como dices, no es fácil adaptarte a su estilo de comunicación, no es fácil ser asertivo y comunicar tu mensaje para lograr persuadir e influir sobre otros. Así que qué bueno que lo comentas, porque sí, es un área en general que cuesta mucho a mucha gente. Ahora, Mariana, hablemos del talento. ¿Qué buscas en las personas que reclutas?
¿Qué busco yo cuando? Primeramente, una actitud positiva. Una actitud positiva. Y sobre todo, proactividad. Yo veo ahora, y esta es una recomendación a la gente joven, ¿no? Como que piensan que a mí me han contratado de aquí para acá y yo no veo más allá, eso no es lo mío, no sé. El hecho que no sepas, o sea, lo que a mí me encantaría que me contesten, por ejemplo, es, Lo voy a averiguar en un ratito. Voy a preguntar. O sea, una acción, claro, ¿no? Cuando tú solicitas algo. Porque en todo momento estás pidiendo, pedimos, trabajamos en equipos y bueno, todos estamos en la presión justamente de todas estas nuevas tecnologías y no todo el mundo sabe todo, ¿no?
Así es.
La cosa es estar dispuesto a aprender. Y en la vida, Patricia, si tú no das ese centímetro más o esa milla más, no la vas a hacer.
Así es.
Tienes que ir hasta la última gota. Perfecto. Ese fue el entrenamiento que nosotros hemos recibido, ¿eh?
Así es.
Dar más, o sea, por eso siempre estamos en ¿qué más puedo aprender?
Estar un paso adelante. Mariana, ¿cuál dirías tú que es el mejor consejo de carrera o de negocios que has recibido?
Aprendí a escuchar. Justo ahora estoy leyendo Sun Tzu, ¿ya?
Ya.
Porque le regalé ese libro, lo había leído hace tiempo, y le regalé ese libro a mi hijo Gonzalo, porque considero que es un libro vigente todavía, vigente, que te da ese estratégico, que te enseña pues las artes de la diplomacia, de saber, de ser estratega, de ser de la inteligencia, de la reflexión, ¿no? Entonces, pienso que ese es un libro bien importante para leer, que te puede servir para todo, para tu vida personal y para tu vida ejecutiva también.
Es como que un libro de cabecera, ¿no? Que sí. Muchos ejecutivos leen. Es impresionante cómo la sabiduría ancestral puede todavía ser aplicable en el mundo de negocios de hoy, ¿no? Es impresionante. Bueno.
Por eso la observación, observar, escuchar, reflexionar. Muchos somos muy reactivos, impacientes, ¿no? Y creo que una gran virtud en los líderes es el saber escuchar, no ser tan reactivo, sino poder tomar las cosas como, vísteme rápido que estoy apurado, ¿no?
Sí, como, y es bien importante porque la gente a veces solo
era,
quiere...
Vísteme lento que estoy apurado.
Estoy apurado, bueno, sí.
Exacto.
Sí, pero es muy cierto lo que dices de escuchar porque además que te abre, o sea, el escuchar activamente lo que la gente está diciendo, te ayuda a veces a tener una perspectiva diferente que cuando simplemente estás contestando por reactivamente, como dices tú, ¿no? Entonces el hecho que uno puede escuchar a las personas hace que ellos se sientan muy bien cuando los escuchas.
Sí.
Y eso... Eso los llena, pues, de ¿cómo se dice?, de un salario emocional, por decirlo de alguna manera, importante, ¿no? Porque se sienten escuchados, se sienten validados, y eso es crítico. Me gustaría cerrar con esa idea del escuchar más a las personas, y simplemente agradecerte, Mariana, ha sido un gusto conocerte y tener esta oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias por compartir tu experiencia y acompañarnos hoy día.
Ay, Patricia, muchas gracias, me encantó conversar contigo y gracias por escucharme.
Excelente.
Estoy aquí encantada, un placer.
Igualmente. Bueno, con eso me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo.